Las 3 y 10 salió el sol aquí en la ciudad de Montevideo y les pido mucha atención porque nos vamos a centrar en algunos temas que quizá para los oyentes puedan no tener relación o vinculación, como por ejemplo las espumas, los aislantes térmicos, la cultura, la salud. Algunos de los temas que se reúnen encuentran un lugar en un libro de reciente aparición titulado Pasión, espumas y anécdotas. Es el primer libro de Jock Thompson, quien a través de su experiencia técnica nos acerca a través de esta publicación reflexiones sobre nuestra vida diaria, desgranadas allí junto con experiencias acumuladas a lo largo de toda su vida. Y estamos con mucho gusto recibiendo en vivo esta tarde aquí en Asuntos Pendientes a su autor. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Mauricio. Gracias, Diego. Es un gusto seguir y conspirar nuevamente contigo. Hace tiempo que no estábamos
de este lado. Señor, me gusta el reencuentro.
Cierto. Sí, ¿por qué se escribe un libro, no? Lo estábamos comentando hace un ratito. Obviamente siempre hay una intención de cada uno de nosotros de perdurar en la historia, dejar algo para los nietos, como en mi caso, que fue uno de las chispas motivadoras de mis dos lindos nietos, Valentino y Francesco. Lo que a mí me motivó para escribir este libro, aparte de esa componente emotiva, fue el hecho que vi desaparecer muchas industrias en mi vida, industrias muy allegadas a uno, por ejemplo la industria ladrillera. Y cuando paso por Camino Carrasco, o pasaba por Camino Carrasco, y veía esas chimeneas grandes abandonadas y el terreno en notorio estado de abandono, dije, caramba, ¿qué hicieron para evitar esto? ¿Y qué hice yo para evitar que mi tema, que es el aislamiento térmico y acústico, la producción de espumas y afines, algún día no le pase lo mismo? Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Entonces, si hago un manual técnico, obviamente, en lugar de tener 630 páginas, pesar un kilo y desalojar 1,3 litros de volumen en el libro, quizás hubiera sido mucho más fino, con gráficas y estadísticas y cuadros que ni yo quizás los entendería. Busqué algo inspirado un poco en lo que es, por ejemplo, el Selecciones de Reader's Digest. O sea, yo apostaría que tú, Diego, cualquiera de los oyentes, jamás leyeron Selecciones de cabo a rabo. Se selecciona, uno elige lo que lee. Entonces, escribí un libro que tiene una consistencia técnica muy importante, pero que a un Mauricio o un Diego quizás solamente le interese dos tercios de estas 630 páginas. Y el otro tercio le va a parecer quizás muy fuera de lugar, muy árido.
Entendible además para cualquier persona.
A veces es un conflicto, ¿no? Hacer que todas las cosas sean entendibles sin una previa introducción al tema, por lo cual, digamos, lo introduzco por el lado de la anécdota, cosas que me pasaron a mí, cosas que pasaron a mis clientes, cosas del día a día, porque el tema térmico, acústico, está en todos nosotros todos los días. La primera pregunta que tú le haces es qué calor que hace o qué frío que hace. O sea, es un buen iniciador de conversaciones. Sin embargo, no somos muy rigurosos en llegar al fondo de estos temas. Eso por un lado. Después lo decoré con temas del día a día, empresas familiares, el tema de marketing, el tema de administración del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si no podemos administrar el tiempo de una forma efectiva, menos vamos a poder administrar recursos energéticos, ¿no? O recursos no renovables. Entonces, tiene todo que ver, todo apunta a eso, al aislamiento térmico, acústico, pero en una forma tal que cualquiera de los escuchas le servirá otro dos tercios del libro, quizás no lo mismo que a ti.
Está allí, bien, vamos a ir desgranando estos contenidos. ¿Cómo fue que comenzaste en la actividad del aislamiento?
Eso es muy 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 largo de contar. Obviamente una vinculación familiar a raíz de una empresa familiar mía anterior, pero en la cual yo iba en las vacaciones de verano o feriados acompañando a mi padre a trabajar, a lo que un adolescente, un niño puede hacer, obviamente. Entonces crecí aprendiendo a polinizar, a cortar, a fabricar espumas, moldearlas, calambrarlas, sellarlas, pintarlas, etcétera.
¿Eso dónde era?
Acá en Montevideo. Y luego, pues esas cosas de la vida, cuando entro a la época de estudiante universitario, me toca el famoso año 74-75, los cierres, etcétera, cuando empiezo a estudiar en Facultad de Humanidades y Ciencias, la licenciatura en física, un programa muy muy aburrido, muy muy primitivo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me rebelé en el momento que se nos exige con una reglita de 20 centímetros medir el perímetro de la facultad, que hoy día está ahí en el puerto, ¿no? El edificio que se está cayendo, para ver el error relativo, el error absoluto, y yo me negué en aquella época, en el año 75, negarse. Era un acto de rebeldía, ¿no? Según el término, el concepto de aquella época. Entonces me preguntó el profesor qué era lo que me interesaba hacer. Le dije, mire, me gusta mucho más lo que usted está haciendo, que estaba construyéndose un colector solar. Y ahí que empezamos a armar, trabajar un poquitito. Me dio unas cátedras particulares muy interesantes, y yo diría casi la base de mi conocimiento termodinámica. Y luego un día llega el momento, dicen, bueno, ahora tendríamos que poner aislamiento térmico. Entonces yo le dije, bueno, quizás yo le pueda conseguir una colchoneta de lana. Y me dice, no, mejor sería de espuma. Y yo sabía hacer espumas, pero sabía hacerlas, pero no sabía bien para qué servían. Entonces ahí fue el nexo, todo el tema post año 73 de la crisis energética, donde el tema ahorro de petróleo fue lo que mandó los próximos 10 años, prácticamente, la demanda hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, entonces ahí fue donde me concentré en la actividad de cómo ahorrar energía, y las espumas y las lanas son un medio para hacerlo, ¿no?
¿Ya existía la espuma Plast en ese momento?
Sí, la espuma Plast es una marca registrada, obviamente en su momento la primera marca, existen muchas marcas en el mundo, Termoespuma, Styropor, Styrocell, Telgopor en Argentina, Isopor en Brasil, Aislapol en Chile. O sea,
¿cuál fue la primera acá?
En Sudamérica fue Isopor.
Isopor.
Sí, Isopor. Y en el mundo Styropor es un poco la referente, ¿no? Y las espumas se generan, es uno de los inventos más grandes, la espuma de poliestireno en este caso, porque hay muchas, acá en el libro cuento que hay 33 opciones de aislación térmica. Las espumas, por ejemplo, poliestireno, se generan posguerra, post Segunda Guerra Mundial, fue uno de los grandes inventos, y como siempre todo invento, se buscaba sustituir en las tapas corona de los refrescos y las cervezas el corcho, y creo que la única aplicación que nunca tuvo la espuma fue esa. Se descubrieron, digamos, por accidente, un material muy muy noble, ¿no?
Y que hoy por hoy ha sido sustituido por otras nuevas versiones.
No, se complementa, se sofistica, es un producto que, igual que las espumas, además, espumas, nosotros en mi vida particular empresarial, yo comercializo espumas de vidrio, espumas de polipropileno, de polietileno, o sea, cada cual tiene su rango de actuación. Pero es en su momento tuvo un gran auge, hoy día el consumo mundial es muy importante, siempre creciendo. Yo diría que casi en todas las espumas, espuma poliuretano también, en fin, todo lo que es aislación térmica, porque hemos llegado felizmente a la conclusión de que si no ahorramos petróleo y recursos naturales, nos vamos a pique, ¿no?
Allí la cosa se complica. Por estos días, Ior, de carnaval en el Uruguay, uh-huh, en este largo carnaval, mucho se habla de la contaminación sonora y tablado, que emiten muchos decibeles y se complican, los vecinos se quejan, y se habla, eso pasa siempre que ocurren las cosas, se habla de la necesidad de aislar acústicamente algunos escenarios donde se desarrollan estas actividades. O sea que en general la gente no considera mucho en sus casas ¿cómo va a estar desde el punto de vista sonoro? Hasta que tiene problemas. Debería ser una cuestión que cuando se alquila, cuando se compra una casa, un apartamento, debiera también pensarse en posibles ruidos molestos.
Of course, sí, por supuesto. Lamentablemente, con las sucesivas crisis, ¿no? O sea, desde que yo nací, la palabra crisis está en la mesa. Yo nací post Maracaná, creo que tú también, ¿no? O sea, apenas vimos que Uruguay hiciera dos goles, aquel famoso de México fuera de la cancha y aquel contra Corea fue el tiempo. Entonces, hay de aquella época a la fecha las construcciones han mermado en su calidad acústica. Hay mucha queja de vecinos que escucha hablar, gritar, roncar a sus vecinos. Y eso obviamente es preocupante, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Como siempre, preveniendo es mucho más fácil que preveniendo siempre es mucho más fácil que implementar soluciones a posteriori, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Obviamente esto de un tablado o del carnaval es la solución sería un vidrio doble que se hace en todo el edificio. Si ponemos vidrio doble y lo cerramos en pleno verano, requiere aire acondicionado. Si requiere aire acondicionado, consume energía. O sea, todo está un poco entrelazado. Hay distintas metodologías para aislar algo acústicamente. Puedo aislar la fuente, me puedo aislar yo, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de un pozo de aire que intercomunica vecinos.
Sí. Ahí tenemos varios problemas, ¿no? Básicamente ahí hay una especie de reverberación interna. Entonces,
¿quién
ahí
es el que sufre más en ese caso? ¿El que está más abajo y el que está más arriba?
No puedo decirlo de esa forma. Creo que sufrimos todos por igual. Obviamente habría que analizar cada caso. Lo que se soluciona ahí es con otro sistema, que es el tema del acondicionamiento acústico, lo que ustedes han logrado en este estudio con materiales fonoabsorbentes, por ejemplo, para que no haya eco. En la medida que no hay eco, la inteligibilidad de la palabra es mayor. Entonces, reduciendo, por ejemplo, el eco dentro del cajón, ya con que me escuches una vez, basta tampoco, digamos, es necesario que me escuches varias veces a través de mi eco. Y a veces la acústica se hace de exprofeso, se manipula. Hay restaurantes donde, por ejemplo, tú vas, tú comes, el menú es agradable, la comida es comestible, los baños son limpios, todo es higiénico, pero apuesto a que nunca hiciste sobremesa, ¿no? Entonces, la idea es que tú salgas rajando para pagar e irte porque sos manipulado acústicamente. O sea, tú percibes una agresión, pero no la identificas. Entonces, en especial en Estados Unidos, por ejemplo, en todo lo que es fast food, ¿no? Todo lo que es comida rápida, logran revestir las paredes y dimensionar los ambientes de forma tal que la agresión está, pero tú, no, como tú eres un lego, no la interpretas. Entonces, nunca hiciste, apuesto que nunca hiciste sobremesa en un lugar de fast food, ¿no?
Pero, por ejemplo, por la música ambiente...
Por el tiempo de reverberación, o sea, la permanencia del eco. A veces el eco se requiere, por ejemplo, una iglesia, todo para intimidarte, para achicarte, ¿no? Para la solemnidad. Entonces, eso todo, claro, a la hora que tú duermes la siesta y tu vecino toca el tambor, la verdad que no hay muchas soluciones. O matas al vecino o le pinchas el tambor, ¿no? O sea...
Tú decías, o se aísla la fuente o me aíslo yo.
Claro, o interpongo una barrera.
O la barrera en el medio, ¿no?
Pero, en fin, son todas estas anécdotas.
Hablando de estudios de radio, York, ¿recuerdas que antes era muy común ver en los estudios que se aislara, por ejemplo, con las cajas de huevos?
Claro, lo que se pretende ahí es con la forma de la caja. O sea, tú aíslas con material que te da una forma que rompa la onda, ¿no? O sea, no era el material mismo que aislaba. Había una pequeña fonoabsorbencia. Las telas son fonoabsorbentes también. Todos nosotros algo absorbemos. Pero básicamente las hueveras, como tú dices, la finalidad era de aumentar la superficie de exposición. Entonces, la onda chocaba contra la pared y se rompía, ¿no? Como las olas en el frasquito.
Claro. Pero volvamos a la aislación térmica, que esa sí tiene consecuencias económicas, máxime cuando estamos como país enfrentando un déficit energético importante. Se nos viene un invierno complicado, hay una gran preocupación a nivel oficial por esto, y hay mucha cosa que podemos hacer desde nuestra perspectiva individual en nuestras casas para ahorrar energía protegiendo nuestra vivienda adecuando correctamente desde el punto de vista térmico. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Cómo se debe asesorar? ¿Cómo obtener ese conocimiento que dé satisfacción a esa demanda?
Bueno, sé piola, diles que le compren
que
la compre
el libro. Que arranque por ahí.
No, básicamente habría que hacer un diagnóstico. Normalmente es bastante empírico. Pregunta número uno: en invierno tus paredes son más frías que la mesa, por ejemplo, entonces estás ante un serio problema de transmisión. Tratemos de envolverla, abrigar la casa con aislantes. Eso varía también si la casa es de uso continuo o de uso esporádico. Es muy distinto aislar un salón de actos, por ejemplo, a un hogar de ancianos, donde sabemos que la persona está, o un sanatorio. Yo creo que el tema pasa primero por tomar conciencia, ir al contador de la luz y anotarse cuánto consumimos hoy. Las facturas de UTE, por ejemplo, nos ayudan muchísimo. Tratar de minimizar los picos, atenuando las curvas, que es un poco lo que preocupa a entes como la UTE. No caer en la tentación, cosa que menciona en el libro, de la energía nuclear. Tratar de aumentar la eficiencia, ¿no?
¿Por qué no caer en la tentación de la energía nuclear?
Como todo adolescente de aquella época que crecimos en un mundo atómico, acuérdate, en los 60 todo era atómico, la lapicera era atómica, la vestimenta, todo era con el slogan de algo atómico. La energía nuclear irrumpió en nuestras vidas de una forma muy, muy agresiva en la década del 60. Pero a medida que uno lo empezó a estudiar, y yo lo hice con mucha pasión, veías que esas fuentes de energía eran manipuladas o manejadas por seres humanos. Entonces, si tú te acuerdas, el Apolo 12 llevó en su momento una batería nuclear a la Luna, que generaba electricidad para los instrumentos que quedaron ahí en la zona adyacente al alunizaje, que generaba energía eléctrica por un año y medio, pero la batería nuclear iba a estar caliente durante 99 años. O sea, tú y yo nos vamos a morir y todavía sigue liberando energía. Todo el tema del manejo de los depósitos, de los desechos atómicos, es algo muy grave. Chernobyl, yo creo que Chernobyl es un fantasma que no nos debemos olvidar jamás. Es tan grave Chernobyl como el holocausto, lo que tú mencionaste recién en la tanda anterior. Es tan grave como todas las cosas que hubo nefastas en esta humanidad. Y yo creo que Chernobyl obedece a errores humanos o negligencias de las personas, no de la tecnología del átomo, que es fascinante, pero digamos, el riesgo está en no creernos poder dominar de por vida el átomo. Yo creo que el factor humano juega ahí un papel muy importante. Yo creo que si tú, por ejemplo, parte de la base que si mañana hay un incendio, ojalá toquemos madera, cono sin pata, no sé, nunca supe cómo era, pero si se quema mañana LANCAP, ¿no? Hay un mega desastre, explosiones, la nueva torre de Antel va a perder todos sus vidrios, va a morir mucha gente, evidentemente. Pero hasta que, cuando se haya consumido la última gota de petróleo, sabemos que eso terminó. Y con el tema nuclear sabemos que eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil caer en la tentación. Lamentablemente hay muchas naciones que están pensando en renovar sus centrales nucleares. El tema de los desechos.
Brasil, Argentina.
Claro, y todo va a estar en manos de un Mauricio y un York y un Diego, ¿me explico? O sea, gente que tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras virtudes y defectos, y podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces saliste al aire sin saberlo? ¿Y cuántas veces estabas creyendo que estabas en aire y no estuviste? Simplemente errores de palanquitas, y eso puede pasar también. Por eso, digamos, este libro tiene una gran componente también de atención, cuidado. La energía más limpia, más pura, y más renovable es aquella que no se gasta. Entonces tratemos de ahorrarla, ¿no?
¿Por dónde debería rumbear Uruguay en materia de búsqueda?
No, yo no estoy convencido que los recursos hídricos estén tan agotados como se sostiene. Yo considero que hay mucho para hacer en educar a la gente. Empieza por casa. Mirar hoy de noche la factura. Si ustedes dos miran.
En gastar menos.
Si el 1% de los escuchas se fueran hoy de noche a la factura de la UTE para ver cómo viene el consumo de ellos mismos, yo creo que lograríamos muchísimo. Hay muchas cosas con pequeñeces, tratar que las ventanas sean herméticas, gestionar el tema del calentamiento de la vivienda durante el día en invierno con el sol, tratar de atrapar el calor. Obviamente el aislamiento tiene mucho que ver. Fuentes alternativas de energía, la energía eólica, energía solar, energía de biomasa, hay tanta cosa para hacer, tanta cosa que no es tan... Claro, hay que hacerlo, y hay que hacerlo lo antes que se pueda. No esperar a que... acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Mm-hmm. O sea que es un poco lo que pasa en este país cada 6, 7 años. Acuérdense que en el año 86, me acuerdo, cuando construí mi casa, estaba el slogan, UTE, usemos todo eléctrico, y a los 2 años nos cortaban la luz por todos lados porque ya no había dónde sacar. Hace poco tuvimos una campaña donde UTE incentivaba la compra de electrodomésticos. O sea, actuamos como, no sé, como...
A impulsos.
A impulsos, ¿no? A modas. Y la moda es otro tema también que se toca así superficialmente, pues se toca en el libro. Son peligrosas, ¿no? O
sea, es... ¿En qué sentido?
Peligrosas porque nos encandilan, nos enceguecen, nos hacen creer soberbios que somos.
¿Qué modas ha habido? La de los electrodomésticos.
Por ejemplo, el electrodoméstico hay en todos los rubros, en las modas hay en todos los, no solo en la vestimenta, donde es un mal necesario para mantener activo el comercio, ¿no? Pero yo creo que modas hemos visto, hay una publicidad hace poco, no sé si se puede decir de quién, pero que mostraba que el pool, que la cancha de pádel, que el kiosco, que todas esas cosas que vienen tandas, ¿no? Vienen tandas, después se venden las canchas vacías, se venden los locales sin actividad, los clubes. Y con la energía pasa algo parecido. Todo lo que sea, el ser humano es muy novelero, ¿no? Y eso conviene saberlo y tenerlo presente siempre.
Uh-huh. ¿Es caro aislar térmicamente una casa?
Como insinué al principio, todas estas medidas, si actuamos de forma profiláctica, o sea, preventivamente, no sobrepasa un buen aislamiento de una vivienda en construcción, calculo el 3% del costo de la vivienda. Y es lo que más importancia, y no lo digo por deformación profesional, sino a mi juicio lo más importante es sentirnos confortables. El confort lleva a la paz, ¿no? O sea, lo que también menciono en el libro, ¿no? Que el hábitat, el alimento, la cultura y la salud van de la mano. Cuando falla una de las cuatro, hay guerra, ¿no? O sea, ya sea por las pestes, por la hambruna, por la falta de petróleo, por la falta de agua, que es otro tema que está siempre subyacente.
¿Los arquitectos en sus proyectos y las empresas constructoras valoran adecuadamente la importancia de la aislación térmica?
Los hay, como en todos lados, muy buenos y no tan buenos. Yo creo que es a veces un problema de información, por eso hacemos estas cosas, este tipo de tratar de contribuir con nuestro granito de arena para que este tema se difunda. En la medida que el dueño de la futura casa no sabe que puede tener algo confortable térmicamente, quizás destine su dinero a comprar, no sé, grifería, monocomando con mango de oro, o mármol travertino de los Andes en la fachada. Y ojo, no estoy hablando en contra ni de la grifería de oro ni tampoco contra el mármol, pero quizás reorientemos nuestro sentimiento o sensación de confort hacia cosas ópticas y no tanto térmicas, ¿no? El costo no es alarmante, existen posibilidades de solucionar eso en casas construidas, en vivienda construir, pero esencialmente yo creo que pasa todo por la toma de conciencia de que los espectadores o los que nos estén escuchando piensen en su futura construcción o cómo construir más confortablemente, ¿no? Una pared más tibia en invierno, más fresca en verano, le va a cambiar la vida. Vamos a tener la tan trillada frase de la calidad de vida, vamos a tener mejor sensación térmica, vamos a tener menos gripe, vamos a tener menos tortículos, vamos a tener menos necesidad de alimentación, vamos a poder alimentarnos mejor, que es otro capítulo, ¿no? Porque también si no sé gestionar el tiempo y tampoco sé gestionar la alimentación, poco puedo gestionar recursos como el carbón o la leña o el petróleo. Entonces de ahí que este libro hace un poco hace un poco de hincapié en lo que es comer correctamente, porque ahí también empieza el aumento de la eficiencia, ¿no?
Uh-huh. Hay que, bueno, ¿con qué criterio hay que alimentarse adecuadamente? Yo... Porque veo que hay muchos criterios, qué sé yo, entre los oyentes habrá muchos o muchas que están haciendo dietas, por ejemplo, y miran enloquecidamente las calorías que tienen.
No conozco los autores personalmente, es un libro, en mi libro incluso lo menciono y menciono los conceptos básicos. Un libro de buena alimentación es el que se llama La Antidieta, en la cual te enseñan a no mezclar cosas inadecuadas, por ejemplo carne y puré de papas o tallarines y carne, o sea, darle la fruta el espacio y el tiempo de digestión previo a la comida y no de postre, o sea, cambio de hábitos, esto todos son hábitos, el hábito de dejar la luz encendida, de dejar la canilla abierta mientras estamos buscando cosas en la dieta, todo esto lleva a una mentalidad, una conciencia de que lo que debemos ahorrar, ¿no? O sea, no despilfarrar innecesariamente, perdón, los recursos, ¿no? Y la alimentación es una, si yo logro comer menos y ser obtener la misma cantidad de calorías, bueno, hagámoslo.
Está allí. Bueno, ¿cómo se sintió George Thompson partiendo de su experiencia con la literatura, con la pluma?
Soy malo hablando y peor escribiendo, o sea, repito, acá hay una gran dosis de dejar un legado a mis nietos, porque hoy todavía mis neuronas están muy bien, o creo que están muy bien, y quizás en 30 años ya no estén, si es que vivo. Entonces, priorizo la continuidad, la transmisión de información, que creo que es importante desde mi punto de vista técnico para la generación siguiente, y de tener un manual de consulta que quizás a más de uno le va a agradar ojear, y si se aburre salta al capítulo siguiente, como dije ya al principio, como en selecciones.
Como
en
las selecciones.
¿No? O sea, algunos solo leen los chistes, otros, no sé.
Muy bien, el libro va acompañado, por supuesto, con todas las infografías, cuadros, gráficas.
Sí. Las gráficas más importantes, o sea, cualquier arquitecto, por ejemplo, que compre este libro o que lo tenga en su biblioteca, va a tener un buen manual de consulta. Quizás sea un poco tedioso la primera vez ubicar esa información entre 630 páginas, pero para eso están los índices y para eso están los marcadores, ¿no? Gran invento del siglo XX. Bueno... creo que no sé si habrá segundas partes, yo por las dudas,
uno, ¿no?
Yo como gran desafío puse la parte 1, la parte 2 ya estoy escribiendo, ya vamos por las 300 y pico de páginas, pero como me he hecho muchas cosas de tal forma que sean accesibles al público en general, como lo comenté, el tema del diseño, guía básica del diseño, por ejemplo, o empresas familiares, el eterno problema de las empresas e industrias familiares, marketing, administración de tiempo, creo que puede ser interesante, o por lo menos como puntapié inicial para muchos procesos de razonamiento de la gente, y eso yo creo que es lo que, en el fondo, es lo que pretendo, lograr que mi gremio sobreviva y no sea una moda. ¿No?
Pasión, espumas y anécdotas, una vida para y entre espumas y el aislamiento térmico y acústico, así se llama el libro. Su autor, George Thompson, nos ha acompañado esta tarde, muchas gracias, hasta la parte 2.
La vamos a lanzar el 29 de febrero, este viernes.
La 1.
Y ya consolé a mi señora Silvia, que cumple años hoy y quiero saludarla, de que el próximo lanzamiento lo voy a hacer otro viernes 29 de febrero. Ergo va a ser en el 2036.
Hay que esperar el 2036.
Seguramente.
Gracias, Dios.
Gracias por ustedes y gracias a la...